En tiempo de entrevista, en el informativo Más Voces, conversamos con Isabel Gámez. Ella viene de El Salvador, de una radio comunitaria en la región de Cabañas. Ella es Isabel Gámez. Isabel Gámez, un saludo, bienvenida a los estudios de Madrid del informativo Más Voces.
Pues mucho gusto de saludarles a toda la audiencia de la Asociación de Radios Comunitarias de Madrid, que bueno, que están avanzando muchísimo con este modelo comunitario e informativo.
Isabel, queremos hablar contigo para que nos cuentes, estamos preocupados por una situación que venimos denunciando ya desde hace años y que se, bueno, aumentó en el año 2009 con los asesinatos de activistas. Vosotros y vosotras realizáis un importante trabajo de denuncia del trabajo de las empresas transnacionales mineras en la región de Cabañas, concretamente de una transnacional de capital canadiense que se llama Pacific Rim. Hubo protestas, hubo asesinatos de activistas. También reporteros y reporteras de vuestra radio, de Radio Victoria, han recibido amenazas. ¿Qué es lo que está pasando, Isabel? Cuéntanos.
Bueno, voy a empezar desde el inicio, ¿no?
Bien.
Radio Victoria tiene ya 17 años al aire. Es un proyecto de radio comunitaria que surge después de los acuerdos de paz en la zona norte de El Salvador, específicamente en la comunidad de Santa Marta, y bueno, que ha venido trabajando muchísimo para fomentar la paz y sobre todo participar en el ámbito del aspecto comunicacional, abriendo los espacios para sectores marginados. Bueno, imagino que igual que en El Salvador, España también tiene monopolios de comunicación.
Ajá.
Radio Victoria participa activamente en el quehacer de la comunidad, y en el caso de minería, pues de hecho nos involucramos directamente, ¿no? Y Radio Victoria fija posición en contra de esta transnacional que se llama Pacific Rim, que ahora, bueno, tiene una alianza con una empresa que se llama Commerce Group, que es de Estados Unidos. Radio Victoria en el 2004 inicia junto con las comunidades la campaña de concientización e información a nuestras comunidades y a todo El Salvador, porque el caso de minería no solo compete a Cabañas como tal, sino que a El Salvador y a toda la región. Como radio hemos ayudado, y la comunidad también, ¿no? Hemos fomentado la campaña para que la transnacional no logre los permisos de explotación, que bueno, en un tiempo se le dio los permisos de exploración, pero con la firme intención de sacar nuestro oro, ¿no?, que tiene El Salvador. Estamos trabajando desde el 2004 a la fecha en la resistencia para que no se logre estos proyectos, que no traen ningún impacto positivo para la población como tal, sino para beneficiar a un cierto sector de nuestro país y, por supuesto, las transnacionales como tal, ¿no?
Claro, Isabel. ¿Cuáles son? Dices que no tienen ningún impacto positivo, pero sin embargo sí tienen muchos impactos negativos. ¿Cuáles son los impactos negativos de esa minería?
En este caso, el medio ambiente. El medio ambiente como tal, El Salvador actualmente tiene una crisis de agua. Nosotros no tenemos agua, y lo poco que queda, pues lo quieren usar para la explotación de minerales, como lo es el oro. Y bueno, a través de un estudio, pues no solo es el oro, sino la plata y otros metales que son muy importantes para la industria, y el oro pues para la economía de los países que están de una otra forma buscando alternativas para seguir explotando a los pueblos, ¿no? Nosotros en El Salvador tenemos uno de los ríos principales, que es el río Lempa. En mi región es el río Titiguapa, que es el que iban a explotar la empresa como tal para la extracción de oro. Donde estamos no tenemos muchos árboles, porque el suelo, la tierra donde estamos no ha tenido lo suficiente. Aparte de eso, que las medidas ambientales de mi país han sido muy flexibles para transnacionales, para talar árboles, y bueno, y estamos muy muy mal en el tema ambiental, ¿no? Y con el caso de la extracción de oro, pues mucho peor. Nuestros suelos están muy malos porque no ha habido una agricultura que tenga una ambientación con el cuidado de los recursos naturales. El nivel de pobreza que tenemos no permite que las personas tengan agua potable en su casa con un servicio de sanidad. La gente va y toma el agua del río, de los pozos, como nosotros decimos, artesanales, tomamos el agua del río, ¿no? Entonces, si la compañía iba a extraer el oro, se iba a llevar el agua, aparte de eso, la iba a contaminar el suelo y el aire. Entonces, ambientalmente no son factibles para nosotros, para esta región, que es una región muy pobre, que también ha sido muy acechada por el conflicto armado que recientemente vivimos. Entonces, a través, y no lo decimos porque se nos ocurre, ¿no?, sino es porque es una realidad que hemos vivido. Nuestros vecinos, Honduras, ha vivido recientemente el impacto ambiental de una transnacional que dejó toda una comunidad en un desierto, que es el Valle de Siria, y así muchos países de la región que han vivido los desastres ambientales provocados por la empresa minera, aunque ellos digan que es, que son una empresa en conciliación con el medio ambiente, pero eso es mentira, o sea, nada que ver. Entonces quieren engañarnos con una patraña que hace mucho tiempo pues lo hicieron, ¿no? Pero ahora ya no. Ya no.
Y ante esta situación, la ciudadanía se organiza y empieza a protestar y llega la represión. Parece que la represión, las amenazas e incluso los asesinatos están muy vinculados a las intenciones de las transnacionales mineras. ¿Qué ha pasado? ¿Ha habido compañeros asesinados? ¿Ha habido compañeros amenazados de muerte? Vosotros en la radio lo estáis sufriendo, lo habéis sufrido. Y sin embargo, parece que todo esto queda como impunidad. Creo que hubo una especie de juicio, de detenciones, de juicios, pero como que fue todas esas amenazas o todos esos asesinatos vinculados al crimen común, ¿no? O al crimen callejero. Pero parece que detrás están las intenciones de estas transnacionales. ¿Qué pasa con eso, Isabel?
Por supuesto que es una realidad, aunque se intente negar, ¿no? Dicen que no, que eso es parte de la violencia que vive en mi país. Las pandillas, vandalismo, nada que ver con intenciones políticas y mucho menos económicas. Eso está descartado. En el caso, se ha trabajado muchísimo en concientizar principalmente a la comunidad. Uno, conocer los impactos, qué es la realidad, ¿no? Porque la empresa estaba trabajando desde el 2002. Entraron como Juan por su casa, como decimos en El Salvador, no tenían apertura. Ellos estaban trabajando, explorando supuestamente, y ya estaban contaminando nuestras aguas. La comunidad empieza a sentir, ¿no?, que lo que estaba pasando era algo anormal, y como tal empezaron a pedir explicaciones que nunca se dieron. Los funcionarios públicos, lo único que les interesaba era que financiaran su campaña política y algunos proyectos que eran de su responsabilidad, que esa plata se la gastaban en otra cosa, pero que la empresa pues se la daba para que lo hicieran, ¿no? La comunidad como tal empezó a pedir esas explicaciones, no se las daban, y como radio pues vimos que es un tema de incumbencia nacional. Empezamos nosotros como radio también a informarnos y a concientizarnos sobre el tema. La comunidad empieza también a organizarse para demandar de los gobiernos locales que no se dieran estos proyectos, que no se dieran, y a tener más protagonismo en las decisiones, de decir que, bueno, si hay una empresa minera, quiénes son, qué quieren, y al final llega a una posición en que no más a la minería, y empiezan la resistencia, y a nivel local, pero como a nivel local no teníamos ningún impacto, entonces trascendimos a nivel nacional e internacional a presionar a nuestras representantes políticos, porque eso depende a nivel político, ¿no? no depende de la comunidad como tal. Bueno, antes no dependía de la comunidad como tal, pero ahora sí ha dependido de esto, en que la comunidad tiene la decisión de decidir si realmente quiere estos proyectos o no los quiere, y empiezan la presión muy fuerte a nivel político, aprovechando un tema coyuntural que eran las elecciones de mi país. La derecha dijo, bueno, si yo apruebo los proyectos mineros, pues no me quedo en el poder. Entonces dijeron que no, que iban a prohibir los proyectos mineros, pero solo de palabra, ¿no? No hay una legislación de por medio. Y bueno, se paró la minería en ese escenario político. Se logra parar y los gobiernos dicen, no, pues no, ya no va, ¿no? Eso depende del próximo en funciones, ¿no? La derecha decía que si ellos ganaban, pues no iban a permitir los proyectos, pero había un compromiso ya había un compromiso de antemano. Los funcionarios prácticamente ya se habían comprometido con la empresa minera para dar esos proyectos. La empresa dijo, bueno, entonces dejamos ahorita que pase la coyuntura electoral, pero después retomamos porque nosotros tenemos un compromiso. La corrupción en mi país es el pan de cada día de ellos, ¿no? Al final los últimos en entrar no somos el pueblo. Logramos parar los proyectos mineros y luego viene que también el movimiento social, que ya tiene una consolidación a través de la resistencia con la minería, y dicen, bueno, pero si la derecha del país obtiene otra vez la presidencia, entonces es automático, vamos a tener minería. Entonces ahora hay que incidir en el cambio de gobierno, en el cambio, y dicen, bueno, entonces como movimiento no fijamos nuestra posición política partidaria, pero dijimos, bueno, esto no nos beneficia, entonces vamos a incidir con el cambio de gobierno. Y de una otra forma yo me atrevería a decir que sí incidimos en el cambio de gobierno, porque sabíamos lo que se podría pasar luego. Ya ahora que la derecha pierde el poder, pierde la posibilidad de poder darle los proyectos, de decir, bueno, ya, exploten. Entonces se queda sin nada. ¿Y ahora qué viene después? El movimiento como tal era responsable de dos cosas. Uno, de parar los proyectos mineros, y otro, de cambiar, de incidir con el cambio de gobierno. Y como la derecha de nuestro país ha tenido un vínculo muy directo con otras cosas, como decimos, el poder oculto, que nadie sabe quiénes son, secreto a voces, sabemos por ahí, ¿no? Pero a ciencia cierta, ¿quiénes son? Pues el poder político y económico de mi país, ¿no? Habían muchos líderes ambientalistas que surgen de toda esta lucha y empiezan a ser el blanco, la represalia, ¿no? La empresa dice, no, pero es que yo ya estoy aquí y ustedes me prometieron que me iban a dar la concesión de todo. Eran 22 permisos de... No era solo uno, no era Pacific Rim como tal. Eran más empresas transnacionales que tenían 22 permisos de exploración y próximamente 22 permisos de explotación. Y estaban demandando, ¿no? Pues, ¿y ahora qué van a hacer? Y, bueno, le pasan la factura al movimiento social como tal. Tenemos el cambio de gobierno en marzo. Luego, definitivamente que el gobierno de izquierda dice no, pues aquí no van, ¿no? Empieza la presión, el gobierno no cede, dice no, aquí no van. Entonces el movimiento social empieza a ser el blanco de ese tipo de hechos, una campaña violenta que empezó en mayo del año pasado, y desaparece un compañero nuestro. Era uno de los líderes ambientales, líderes políticos también, con una afinación del partido de gobierno actualmente del FMLN. Él desaparece y la policía local dice, bueno, es que se fue de parranda. Este hombre se fue de parranda y por eso, ¿y qué? Como autoridad, ¿qué podemos hacer? No esperen 72 horas y después lo reportan como desaparecido. Pero la comunidad empezó a decir, bueno, pero es que este no se desaparece así. Y empezaron a buscarlo y no se encontraba más. Pasaron las 72 horas, se reporta como desaparecido y las autoridades locales dicen, bueno, de seguro se fue por ahí. Y no hacían nada por encontrarlo. El movimiento se activa nuevamente, la radio como tal, la vocera, todo lo que estaba pasando, y empezamos a demandar de las autoridades responsabilidad para encontrar a nuestro compañero que había desaparecido, pero no había nada. Empieza a nivel nacional, se activa una alerta para la búsqueda y también la denuncia porque no se prestaba atención al caso como tal. Pasaron 12 días y él no aparecía y parecía que todo estaba organizado porque no pasaba nada. Quien asumió la búsqueda como tal fue el movimiento social para encontrarlo. Paradójicamente, en esa búsqueda encontraron 3 cadáveres que decían, ¿es este? No es él. No es él, no coincidía, ¿no? Entonces la comunidad hacía el papel de la policía, ¿no? Ya a los 12 días sí se encontró el cadáver del compañero en un pozo con señales de tortura. Su lengua había sido cortada, las manos de él estaban atadas con alambre de púa, las uñas habían sido cortadas, los pies estaban atados con alambre de púa, había una bolsa en su cabeza y según la autopsia y según la visualización, porque fue la comunidad que lo encontró como tal, no habían pasado 12 días. Si hubieran pasado 12 días no sé qué hubieran encontrado, pero encontraron un cuerpo ahí, y la fiscalía en su reporte dijo que no, que él había muerto de asfixia y que se descartaba la tortura. Cuando la gente visualizó, vio el cuerpo y no había, su lengua no estaba, sus manos estaban, sus uñas no estaban, y no había explicación a esto que era la tortura. Y decían que en el informe de fiscalía que el asesinato pues había sido el mismo día y no concordaba. O sea, ¿cómo vas a engañar a la vista? ¿Cómo vas a engañar a la comunidad como tal? Y paradójicamente se da que el cuerpo de él desaparece en medicina legal. Desaparece. Se le intenta dar otro cuerpo en una descomposición total a la gente. Y como eran 50 personas que lo encontraron, cuando van a recoger el cadáver y dicen, no, pero es que este no es el cadáver. Este no es. Y tenemos fotografías y ese no es. ¿Y dónde está? Y resulta que el cadáver había sido enterrado sin ninguna explicación. La comunidad empieza a hacer presión para que se le devuelva el cadáver y efectivamente se lo devuelven, ¿no? Después de una presión muy fuerte, el Estado como tal estaba en la responsabilidad de responder por todo lo que estaba pasando, se devuelve el cadáver, se le hace una ADN y efectivamente el que le estaban dando no era. ¿Dónde está el cadáver de Marcelo, no? Con toda lo que había vivido, con todo lo que se había visto. Dice, no, ese no es. Se logra después de 8 días que se le entregara a la comunidad el cadáver de Marcelo. Y pedíamos justicia por esto. También denunciábamos a las autoridades locales que no habían hecho nada por encontrarlo, que habían confabulado con todo el proceso. Y eso como radio nos volvió blanco también de la violencia que se vivió. Recuerdo que nosotros estábamos celebrando nuestro 17 aniversario y ese día pues empezó la violencia mucho más aguda. Se empieza a denunciar el movimiento que estaban siendo perseguidos por sujetos desconocidos, las pandillas en ese entonces. Porque eran los que hacían el trabajo sucio, ¿no? Quienes estaban detrás de todas las órdenes, pues nunca se supo y hasta la fecha no se sabe nada de ellos. Como radio empezamos a tener amenazas, persecuciones en nuestras casas, en nuestros domicilios, y pues empezamos nosotros a denunciarlo por todos lados, ¿no? Lo que estaba pasando al gobierno, a demandar del gobierno la responsabilidad, la impunidad que se estaba viviendo, a señalar a autores locales, que se investigara por lo que estaba pasando, pero todo parecía que no. Nada, las autoridades no hacían mayor cosa. Tenemos el otro ataque a otro ambientalista. Él recibe 8 impactos de bala y parecía que como que no estaba pasando nada. Después se aumentó la campaña, logramos trascender a nivel nacional e internacional. El procurador de derechos humanos dice, da una orden a fiscalía que actúe en el término de las 24 horas para garantizar la seguridad a todas las personas que estábamos en esta situación. Fiscalía dice, entonces sí, vamos tras ellos, ¿no? Y empieza Fiscalía a retomar el caso de los ambientalistas, de la radio, con la protección, ¿no? Pero el caso fue que en vez de la cura, pues tuvimos más desgracia, ¿no? Porque caímos en manos de Fiscalía. Fiscalía todavía no se ha depurado. Todavía la mantiene el poder como tal, la derecha la mantiene, pues caemos en manos de Fiscalía y empiezan a señalarnos como responsables de... Éramos como de repente, no éramos las víctimas, sino que éramos los sospechosos, los vinculados a la ola de violencia que teníamos. Y nosotros ahí como, ¿qué está pasando? ¿Qué hicimos? ¿Qué de mal hicimos, no? Y entonces ya estábamos custodiados por Fiscalía, como que éramos criminales, ¿no? Estábamos con guardaespaldas, pero no cuidándonos las espaldas, sino que cuidando otros intereses. Todo lo que nosotros hacíamos, decíamos, era usado en audiencias. Que mira que tú hiciste eso, ¿por qué lo hiciste? Puede que la Fiscalía dé un servicio de criterio para ti, si tú dices todo lo que ha pasado. Y nosotros, no, ¿cómo? Podemos negociar contigo, ¿no? ¿Qué ha hecho el movimiento como tal? Dicen que que ustedes son responsables de 2 asesinatos. Y nosotros, no, claro que no, hemos sido los primeros en pedir que se investigue toda la ola de violencia. Que si dentro del movimiento hay gente que ha matado a alguien, pues que lo revelen. Pero que así por así, no. El caso fue que mucha de la gente entró dentro del sistema de protección de víctimas y testigos, que es un programa para delincuentes como tal, que han participado en asesinatos, y bueno, Fiscalía les da un criterio de oportunidad y echan de cabeza a su grupo y ellos se salvan. Entonces nosotros, paradójicamente, estábamos dentro de ese programa y no nos soltaban. Eso fue hasta diciembre. En diciembre dice, bueno, como no ha pasado nada, hay un asesinato, hay otro intento de asesinato, hay amenazas, hay persecuciones, pero como tal no hemos encontrado nada. Entonces hay que ir cerrando estos casos porque no pueden seguir demandando sino quiénes son los responsables. Nosotros hemos investigado y no hay nada. Pues todo apunta a que ellos son los responsables de todo esto. Porque las investigaciones dicen que no hay nada. Aquí esto parece fantasma. En diciembre tenemos otra ola de violencia. Se asesina a Ramiro Rivera, el ambientalista de la comunidad que había sido atacado en agosto. Lo asesinan bajo la custodia de la fiscalía. Él tenía 2
guardaespaldas.
Dos guardaespaldas. Aparte de eso, en un perímetro había seguridad nacional. Entonces que la zona estaba resguardada y bajo esa zona resguardada pues hay una emboscada donde efectivamente matan a Ramiro, matan a su acompañante y una chica de 14 años es impactada con M16 todo su estómago. Y paradójicamente los seguridades no les pasó nada. No, ellos no tenían ni un rasguño. Uno de ellos creo que tuvo un rasguño. Pero de ahí, nada más. Eso fue el 21 de diciembre. El 26 de diciembre, que otra ambientalista, una mujer, también muere asesinada por este grupo armado, fuertemente armado, con armas de guerra que habían sido desaparecidas, pero que estaban activas en este grupo. Es una mujer la esposa de otro ambientalista que también está dentro del movimiento como tal. Es impactada con su hijo de 2 años. Ella estaba embarazada, su hijo sale lastimado y ella muere al instante con su embarazo.
Dora Sorto.
Dora muere y empieza otra vez la persecución a nosotros como comunicadores, y la violencia tiene un impacto mucho más fuerte, porque ahora teníamos reportes de que había una chica que había sido secuestrada, privada de su libertad, y le habían dicho que era solo un mensaje, porque ahora el crimen organizado tenía un énfasis, que era callarnos a toda costa. Un padre que nos estaba acompañando en todo el proceso, excomulgado por la Iglesia Católica.
Luis Quintanilla.
Ahora, pues, ya nadie tenía dónde residir. Todo era una locura. Estábamos de un lado para otro. Fiscalía estaba buscando culpables dentro del movimiento, la gente que protegía. Pero, ¿y lo que pasaba afuera? Era una imaginación nuestra, ¿no? Los homicidios, las persecuciones, las amenazas. Y eso era fantasma. Y todos preguntándose, ¿pero qué está pasando aquí? ¿Quiénes son los responsables de toda esta ola de violencia? Como radio, en ningún momento nos callamos y dijimos, mire, esto es lo que está pasando. Nosotros tuvimos tres sabotajes, estuvimos fuera del aire.
Os cortaron la conexión al aire.
Nos cortaron la conexión, la caseta donde nunca nos había pasado nada. Ahora el transmisor estaba desconectado. Lo volvíamos a reparar. Nos robaron la antena. Era todo, era así. Y parecía que lo que estaba pasando en Cabañas era producto del mismo movimiento. Eso es lo que decía Fiscalía, que era la delincuencia común, que ahora la capital como tal es muy complicada, pero que ahora se había trasladado a Cabañas. En ningún momento hablaban sobre la persecución política, no señalaban a la empresa como tal, funcionarios como tal guardaban silencio, decían que bueno, que eso era lo que nos merecíamos por lo que estaba pasando, que nuestro trabajo social pues había tenido algunas repercusiones en las pandillas, que se habían resentido con nosotros y que por eso estábamos siendo blanco de esa ola de violencia. Nadie se responsabilizaba de lo que estaba pasando y nosotros seguíamos denunciando el caso a nivel local, nacional e internacional, porque no podíamos vivir en una situación como esa. Decíamos que la empresa como tal, que se investigara a la empresa, que se investigara a los funcionarios públicos, que se investigara a la seguridad del departamento, porque alguien tenía que ser el culpable. Alguien era el responsable de todo lo que estaba pasando, pero que en ningún momento era el crimen así común y corriente, los rateros, ¿no? Claro que los rateros y los pandilleros eran usados, ¿no? Pero
sicarios.
¿Por quiénes? Eran las marionetas, pero ¿quién los movía? ¿Qué había detrás de todo esto? Y Fiscalía decía que no, y todavía, recientemente se acaba de condenar a los actores materiales del primer asesinato de Marcelo Rivera. El 21 de septiembre se les acaba de condenar a 40 años de cárcel y el caso está cerrado. Y no hay crimen político, no hay torturas en el informe, no hay nada. Que ya con eso ya se hizo justicia por ese homicidio. ¿Pero qué ha pasado con el resto de homicidios? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con las amenazas nuestras? Yo tuve que salir del país porque también mi vida corría peligro. El Estado como tal no me estaba garantizando esas medidas de seguridad. Es más, yo creo que corría más peligro con esa gente que con otra, en otra parte, ¿no? Yo tuve que, de una otra forma, me vio obligada a salir de El Salvador porque no me estaban garantizando las medidas de seguridad. Cuando yo salgo de El Salvador, llego al aeropuerto, migración dice que yo no puedo salir del país. Yo dije, ¿por qué? Ah, porque ese permiso que usted trae, que es de su hijo, pues el 16 de abril se hizo una reforma a la ley Lepina que protege a los niños y no puede salir. Y yo dije, pero las leyes de este país van a un diario oficial, después que se oficializan, se aplican. No, pero que esta ley es de forma rápida. Es una reforma y hay que aplicarse. Pero no, no, eso no se puede hacer. Y yo, pidiendo explicaciones, ¿no?, para salir. Y dice, pero, ah, bueno, y aparte de otra cosa, me dice, que usted no puede salir del país. ¿Por qué? Porque Fiscalía dice que usted está bajo un programa que se llama de víctimas y testigos y no hay una resolución final para que usted salga. Pero yo puedo renunciar cuando yo quiera de ese programa. No, aquí dice que usted no puede salir del país. Y yo, no, no puede ser, yo tengo que salir, ¿no? Y dice, no, no puede salir. Bueno, y si usted quiere, llamamos al fiscal del caso y pues no sé cómo se arreglan, pero migración no tiene nada que ver con eso, hay un requerimiento y como tal y no.
¿Y cómo consiguió resolverse eso y pudiste salir?
Yo dije, en ese momento yo estaba muy desubicada porque a mí nadie me había dicho, tú no puedes salir del país, tienes una restricción. El resto de mis compañeros igual no sabían eso, ¿no? Porque no era muy claro con lo que estaba pasando, había muchas cosas que nosotros las sabíamos cuando ya estábamos. Es que ustedes infringieron tal cosa, es que la línea de investigación es esta, pero ahora va por este lado. Y pasaban muchas cosas muy extrañas. Recuerdo que uno de mis compañeros dijo, yo no quiero que la seguridad esté en mi casa este día. Y bien, se fue. Y ya a las 10 de la noche su casa estaba rodeada por policías, por patrullas y por todos lados. Y mi compañero estaba así como, ¿y qué hice? Pues que se va a fiscalía porque dice que usted ha incumplido en la suspensión de su seguridad. ¿Y por qué todos estos policías? Bueno, porque tal usted se escapa.
Tremendo.
Y así, y éramos tratados como tal, ¿no? Creo que invertían más recursos en proteger, en estar pegados a nuestras acciones que en estar investigando a los verdaderos responsables de la ola de violencia que estaba viviendo ahí. Pacific Rim, por supuesto, que dijo que no, que se desvinculaba de ese tipo de cosas. En el caso mío, yo no podía salir del país, yo tenía una restricción. Y pues gracias a Dios en ese entonces yo dije, bueno, yo me quiero ir de aquí, yo no sé, alguien tiene que responderme por lo que está pasando. Llamo a alguien de Casa Presidencial y yo digo, mira que yo estoy aquí en el aeropuerto de Comalapa y dicen que yo no puedo salir porque dice Fiscalía que yo tengo algo pendiente con ellos, que no sé qué es, pero que yo no puedo salir. Y dice ellos, ah, bueno, como yo, bueno, la radio de una otra forma había dado mucho problema al gobierno como tal, dice, bueno, hablamos con gente de migración, con el director de migración, y que el director de migración llama a la gente de migración a nivel de aeropuerto y dice que le den 48 horas para que resuelva su problema y que se vaya. Y yo así, ¿cómo 48 horas? Vamos a hacer que nunca saliste. Pero es que yo no soy una delincuente. ¿Quieres salir o no? Sí, yo quiero salir. Entonces tienes 48 horas para salir. Cuando llego, que ya había resuelto eso, mi vuelo se había perdido. No, que ya perdió su vuelo. Era como, ¿yo cómo iba a resolver eso en 24 horas? No lo podía resolver. Pero yo llamo a la gente y le digo, mire que yo estoy aquí, la migración me resolvió, pero dice que yo tengo ya menos de 24 horas para salir del país. Y me dicen del movimiento, pues hay que pagar eso y que te vayas. Y había una multa de como $800 y así, ¿no? Pues la pagamos y te vas. Y yo me vine en el término de 24 horas y salí. Y cuando salí, yo estaba muy preocupada porque qué está pasando con mi caso, ¿no? La fundación la que me trae es la fundación para perseguidos políticos de Hamburgo. Yo le digo a la directora, mire que yo no sé en qué calidad vengo, pero si puedes averiguar qué está pasando, porque yo desconocía todo lo que estaba pasando, mira que yo no sé si tengo una orden de captura o qué es lo que está pasando. Hazlo, ¿no? Y ya efectivamente habla la embajada y le dice, mire, resuélvame esto porque no sabemos a quién estamos trayendo. Y la embajada intercede con fiscalía y le dice, pues, ¿qué pasa con nuestra invitada de la fundación? Quiere saber en qué situación está. Y fiscalía dice, pero es que esta chica no podía salir del país porque hay un caso emblemático aquí y ella no puede salir. ¿Y qué? ¿Hay una orden de captura? No, pero cuando venga, sí.
Bueno.
No, pero cuando venga tiene que responder por esto, ¿no?
O sea, ahora cuando vuelvas a El Salvador, veremos lo que pasa, ¿no?
Cuando vuelva a El Salvador, pues veremos qué es lo que está pasando, porque yo tampoco lo desconozco. Y al igual que yo, pues hay muchos compañeros que están en la misma situación. De mi radio hay 3 compañeros más que desconocen todo lo que está pasando y siguen bajo el mismo programa de fiscalía. Y pareciera que no pasa nada con el proceso de investigación, ¿no? La fiscalía dice que sí está investigando, pero que al final, pues el caso en el caso de Marcelo dice que no tiene nada que ver con el caso de la radio, que los homicidios en Trinidad no tienen nada que ver, que son hechos aislados, pero que en su conjunto no hay nada. Y en ningún momento se habla de la responsabilidad de la empresa o personas que trabajaban directamente con la empresa. En este caso se le atribuye la responsabilidad a las pandillas, pero realmente tal vez puede ser que ellos eran los autores materiales, pero ¿quién está detrás de eso?
Pues hay que ver, es un claro ejemplo de lo que está ocurriendo en El Salvador por organizarse la ciudadanía en contra de unos proyectos mineros detrás de los cuales hay capital extranjero, transnacionales canadienses y americanas. No tenemos mucho más tiempo, Isabel, quería preguntarte si ha cambiado algo la situación desde marzo a esta parte con la entrada del FMLN, la izquierda, en el gobierno de la nación. Nos has contado antes que el gobierno ha dicho no, o sea, las transnacionales no, pero sabemos que hay una propuesta de ley para prohibir definitivamente la minería de metales en el país, y que esa propuesta de ley de momento no está cursada o no está aprobada. Si sabéis, si tenéis noticias de qué va a pasar con eso.
Hay un anteproyecto de ley que fue elaborado por el Movimiento Social, está en la Asamblea Legislativa, para que se prohíba definitivamente la explotación de metales pesados, como en el caso del oro, ¿no? Y otros metales que atenten contra el medio ambiente y, por supuesto, la vida de las personas. Pero también hay otro anteproyecto de ley que ha sido promovido por un partido de derecha que sí está a favor de la explotación de la minería. Entonces hay 2 anteproyectos de ley, uno que está a favor y otro que está en contra. Pero eso está en una comisión ad hoc que, ¿de qué? Hace 2 años están todavía en esa discusión. Hay muchos intereses en que no, que se le dé más largas al asunto, porque la empresa Pacific Rim con Commerce Group hicieron una demanda. Ya entablaron una demanda para El Salvador por más de 76 millones de dólares, porque dicen que han atentado contra uno de los parámetros que está dentro del Tratado de Libre Comercio de El Salvador, que El Salvador firmó en el 2001 con República Dominicana y Estados Unidos. Entonces, el plenario, el FMLN como tal no tiene mayoría, la derecha como tal ha sufrido una mutación, una división, pero igual, al final, a la hora de ver el tema de minería, pues fijan posición. Entonces están dando largas al asunto, están alargando esto, mientras que la demanda de Pacific Rim está dando mucho, ya fue aceptada como tal, ya va a haber un juicio otra vez en diciembre próximo.
La demanda es ante un tribunal internacional, que es el Tribunal Internacional de Resolución de Conflictos Económicos, ¿no?
Sí,
o sea, no son demandas nacionales en El Salvador, sino es una demanda en un tribunal internacional.
Uh-huh. Entonces está ahí, pero si mi país aprobara la ley, entonces tuviéramos mucho más salvedad de decir, bueno, mira, nosotros tenemos una ley que dice que no vamos a permitir los proyectos mineros. es cierto, hemos firmado un tratado de libre comercio, pero como nación somos soberanos en decir, mire, esta es nuestra legislación, entonces no pueden atentar contra nosotros. Pero ¿qué pasa? Que si no se aprueba esa ley, procede la demanda y estamos obligados como Estado a pagarle a la empresa más de 76 millones de dólares.
76 mil millones, ¿no?
Bueno, ahí está la cosa. Bueno, no sé cuánto más vaya a salir, pero que por el momento se está hablando de eso, porque están hablando de daños y perjuicios, y que porque el Estado salvadoreño también ha contribuido con difamar a la empresa, de hacerla responsable de la ola de asesinato, la violación de derechos humanos. Entonces ahí hay un juego. Me parece como muy nefasto la demanda, ¿no? Pero ¿qué se puede esperar de Estados Unidos? Y más tratándose de quitarnos lo que no se llevaron en un entonces, ¿no? El oro. Nosotros en la región hay mucho oro y pues eso no se va a quedar así. Ellos van a seguir intentando, pero ahora el movimiento social pues está luchando, está presionando al Ejecutivo como tal, al presidente de la República, para que fije mucho más posición, mucho más presión, también a los diputados para que aceleren en la aprobación de esta ley, pero pareciera que ni el presidente de la República quiere comprometerse con el movimiento como tal. El FMLN no tiene mayoría para incidir en la ley como tal. Entonces, pues yo no veo un panorama muy alentador para mi país, y con la impunidad que hay con los casos, pues pareciera que eso se va a quedar ahí, ¿no? Pero el movimiento social como tal tiene claridad que es una lucha que tiene que seguirse promoviendo y que no tiene que ser solo de un país, sino que tiene toda la región centroamericana, y muchos estados tienen que fijar posición para que ya no se estén explotando los metales pesados. Por ejemplo, en el caso de Chile está todavía con eso, el tema de minería, y 32, 33 mineros atrapados ahí. Entonces, que ese tipo de prácticas vayan quitándose de muchos estados, y más del nuestro, que no tiene la capacidad para soportar estos proyectos.
Pues Isabel Gámez, que viene de una radio comunitaria muy implicada en todo esto que nos ha contado, Radio Victoria desde El Salvador, yo creo que abrimos un hilo de comunicación aquí, porque tenemos que hacer seguimiento a todo esto que nos estás contando, a la persecución y la represión a los movimientos ciudadanos, a lo que está ocurriendo con la demanda de las transnacionales en esa demanda internacional, en el Tribunal Internacional, lo que puede pasar y lo que puede pasar en el escenario político salvadoreño si finalmente se consigue o no sacar una ley que prohíba la minería de metales. Así que te emplazamos a seguir este hilo de comunicación y que nos vayas contando todo lo que va pasando en tu país. De momento, te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí en nuestros estudios y que nos hayas abierto esta luz de lo que está pasando en tu país. Muchas gracias y mucha suerte a tu regreso, que tienes cosas pendientes, y a ver cómo se resuelve eso también.
Pues muchísimas gracias a ustedes por abrirme el espacio y poder llegar con este mensaje a muchas más personas, porque creemos que el tema de minería no es solo de El Salvador, sino que es un compromiso que debemos tener mucha gente, independiente de dónde sea y quién sea, ¿no? Para poder proteger lo poco que nos queda.
Gracias, Isabel, mucho ánimo y mucha suerte.
Gracias.